Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los apagones afectan los servicios de atención médica y la vida cotidiana de los cubanos.
La crisis con el suministro de agua potable se agrava y el gobierno reconoce que más de un 10% de la población no recibe este servicio.
Ex fiscal responsable de condenas de prisión a manifestantes del 11J en Camagüey logró su ingreso en Estados Unidos mediante una cita de la aplicación CBP One.
Conceden el premio Bacal Javed de Derechos Humanos a la opositora venezolana María Corina Machado.
Más de 100 víctimas mortales deja el huracán Helene a su paso por Estados Unidos.
Y afirma la milicia Hezbollah estar preparada para una invasión terrestre en el Líbano, mientras Israel presiona la lucha en varios frentes de batalla.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión que corresponde al lunes 30 de septiembre del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la producción hoy se encuentra Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui llenos los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
La crisis con el suministro de agua potable se agrava. El oficialismo reconoce que más de un 10% de la población no recibe este servicio y el cubano dice vivir días de crisis en crisis. Luis Guardia tiene el reporte.
Con tantos problemas que tenemos, ya esto ya le puso la tapa al pomo, como dice el cubano, la tapa al pomo. Ya esto ya es demasiado.
Saraí vive en La Lisa, un municipio en el occidente de la capital. Se refiere a la crisis en el suministro de agua potable, que se suma a la de la recogida de basura, al déficit de alimentos y los apagones. El cubano de a pie dice, vive de crisis en crisis.
Entonces vamos llenando de ahí para un tanque, de este tanque tirando para el otro tanque y ahí subiendo para arriba y así hasta que dé. Pues muy difícil, la cosa está muy, muy difícil.
La escasez de agua potable colma la paciencia de los cubanos. El problema es crítico y la solución no se divisa. El oficialismo intenta llevar el agua a través de pipas, camiones cisterna, a las zonas donde no llega el preciado líquido.
Mira aquí una señora enferma, mira el tanque ahí, hubo que bajar el tanque. Entonces cuando ella lo llena con la cisterna me da un poquito, el otro le da un poquito y así nos vamos ayudando. Entre los mismos vecinos vamos ayudando. Pero respuesta de pipa, aquí nunca ha habido.
Luis dice que lleva 23 años viviendo en la misma casa en La Lisa y padeciendo la misma crisis. Actualmente, en la isla de gobierno comunista viven unos 10 millones de habitantes. El oficialismo ha tenido que admitir que más de un 10% de la población no cuenta con este servicio, que la situación se generaliza a prácticamente todo el territorio nacional.
Hace ya desde el 6 de agosto que nosotros no, por lo que es la tubería, el agua no entra.
Según Justa, hace prácticamente 2 meses que el agua no llega a su vivienda. El oficialismo dice que tiene problemas con el sistema de bombeo, agudizado ante el déficit de combustible existente en el país.
Cargando cubos, a cubos, de las pipas, de lugares que entra el agua, ¿ves? Con regularidad un poco, a 2 o 3 cuadras, a más.
Las pipas de agua también escasean por estos días. En el mercado negro, el agua de las mismas puede llegar a costar hasta 5.000 pesos, imposible de pagar para el cubano de a pie, con un salario mínimo de 2.100 pesos nacionales al mes. Luis Guardia, Martí Noticias.
Y mientras se agravan las carencias y la tensión en centros de salud debido a los prolongados apagones eléctricos en toda Cuba, Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
Los apagones prolongados en toda Cuba, resultado de la falta de generación eléctrica, mantienen a la población en la incertidumbre y agravan las carencias cotidianas. La activista Marielena Mir, residente en Guanabo, La Habana, contó a Martín Noticias que vive con el temor constante de perder los pocos alimentos que ha logrado conseguir.
Te puedes quedar con una comida a la mitad, con un arroz que no es bueno y que además se te echa a perder, que hay que botarlo. Y el cubano no está para eso. El cubano no está para eso porque no hay.
La falta de electricidad también afecta la conservación de medicamentos que, según Mir Marrero, se obtienen a precios elevados.
Porque además ese medicamento no lo compraste en una farmacia. Ese medicamento lo compraste a un costo muy alto porque realmente lo necesitabas. Y ese medicamento se echó a perder porque necesita refrigeración.
Matanzas es otra de las provincias más afectadas por los apagones. Un residente de Cárdenas confirmó a Martín Noticias que la situación es crítica.
A 4, 5, 6.
Según la información proporcionada por la Unión Eléctrica de Cuba, UNE, el lunes 30 de septiembre el sistema eléctrico cuenta con una disponibilidad de 1.890 megawatts frente a una demanda de 2.600 megawatts, lo que deja un déficit de 740 megawatts. Además, varias plantas generadoras están fuera de servicio, como Mariel 6, Felton 2 y Renté 5, y otras unidades más en mantenimiento. La UNE también reporta que 47 centrales de generación no están operando por falta de combustible. En Camagüey, los cortes eléctricos son calificados como permanentes por la activista Yenelis Delgado.
Los apagones aquí en Camagüey se están prolongando 12, 14, 15, hasta 16 horas, desde 6 de la mañana a 8, 9 de la noche. Te la quitan 1, 2 horas por la madrugada. Todo esto afecta, imagínate tú, porque generalmente la población cocina con corriente y el problema del gas licuado está que ahora mismo en Camagüey en ningún punto de gas licuado están vendiendo porque supuestamente no hay.
Además, la atención médica en el policlínico de la localidad de Najasa, también en Camagüey, está gravemente afectada por los apagones. Así lo dijo a Martín Noticias una enfermera que prefirió no identificarse.
Bueno, cuando tenemos la planta, pero imagínate, no se puede poner toda la noche porque el combustible nos afecta. Mira, ahora mismo tenemos una paciente en estadio terminal, que anoche estaba en la noche oscuro, vacunando a niños chiquitos que tenían asma con los celulares.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Baja asistencia y pocas respuestas son el denominador común de las asambleas de rendición de cuentas celebradas hasta el momento, según observadores independientes. Yolanda Huerga informa.
A la par de la celebración de las asambleas de rendición de cuentas en la isla, observadores independientes monitorean el desarrollo del proceso. De acuerdo a cifras, hasta el 15 de noviembre está prevista la realización de más de 65.000 de estos encuentros. Los grupos de observadores de derechos electorales, ODE, y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales, COPE, junto a otras iniciativas, han participado en 12 de estas reuniones del delegado con sus electores en los municipios Centro Habana y Cerro de La Habana y en Holguín en los municipios Báguano y Antillas.
Por ejemplo, los porcentos de asistencia. Estuvimos en una asamblea aquí cerca en el casino deportivo, circunscripción 80, donde no había más que 32 personas.
Dijo en el post Buscas Derechos Más Derechos, Marta de la Tamayo, de ODE.
271 elector debieron de estar en la asamblea.
Al respecto, Dunia Alonso Hernández, residente en el barrio de Cojímar, en la capital del país, recalcó a Martín Noticias que en sus 48 años nunca ha asistido a una asamblea de rendición de cuentas.
¿Por qué se la rendición de cuentas no te pone ningún problema? Porque si no, los problemas en este país
En su intervención en la primera asamblea de rendición de cuentas de este periodo, que se celebró en Arroyo Naranjo, La Habana, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, afirmó que la solución de los problemas no depende solamente de la gestión del delegado, sino que hay que ubicarlos en el contexto de economía de guerra que enfrenta Cuba. Marta Della Tamayo se refirió también a los principales planes planteamientos: la recogida de basura, el transporte, la alimentación y la electricidad. Relató que en algunas de las reuniones visitadas, los delegados respondieron a las quejas de los vecinos, asegurando que ellos no estaban en condiciones de resolver las necesidades.
Y esto confirma ese divorcio creciente entre los electores y sus representantes.
Indicó también en el podcast Derechos Más Derechos el activista político Manuel Cuesta Morúa, que colabora con COPE.
Una crisis de nuevo de la representatividad en el único ámbito, el único nivel que supuestamente los representantes y los representados se están viendo la cara.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada hoy, 30 de septiembre, tras casi 24 horas de arresto en unidades policiales de La Habana. Soler, quien fue detenida el domingo cuando se manifestaba en favor de la libertad de los presos políticos frente a la casa que sirve de sede a la organización, ofreció a Martín Noticias detalles de lo ocurrido durante su arresto.
Fui conducida por paramilitares vestidas de civil, ordenada por el Departamento de Seguridad del Estado, arrestada y conducida en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior. Primeramente, me llevaron para la unidad de policía de Aguilera, aquí en 10 de octubre, donde me estaba esperando un médico como hace más de año y medio para hacerme el chequeo médico, lo cual me niego. Luego después fui trasladada para la unidad de policía del Cotorro. La celda se me oscura con mucha mal olor. Y bueno, sobre las 2 de la mañana fui trasladada de la unidad de policía del Cotorro para la unidad de policía de Aguilera. Ahí estuve con 3 detenidas comunes y bueno, fui liberada hoy, lunes 30 de septiembre, sobre las 10 de la mañana, sin cargo, sin multa. Realmente continuamos nuestra lucha por la libertad de los presos políticos, para la asistencia y poder participar en misa para poder ejercer nuestra libertad religiosa. Y bueno, seguimos.
La semana pasada, Berta Soler permaneció detenida por casi 72 horas en unidades policiales de La Habana tras ser arrestada frente a la sede del grupo opositor femenino, donde se manifestó a favor de la libertad de los presos políticos cubanos.
Una ex fiscal cubana responsable de condenas de más de 4 años de prisión para manifestantes del 11J en Camagüey se encuentra en Estados Unidos tras lograr una cita a través de la aplicación CBP One. Mario Pentón amplía la noticia.
La ex fiscal cubana Rosabel Roca San Pedro, responsable de las sentencias de hasta 4 años y medio de cárcel para 4 manifestantes del 11 de julio en el 2021 en Camagüey, entró a Estados Unidos mediante una cita de CBP One el pasado 15 de julio, y esto a pesar de una carta de 3 congresistas cubanoamericanos al Departamento de Seguridad Nacional pidiendo que rechazaran su solicitud de asilo tras un reportaje de Martí Noticias. Roca San Pedro intervino en las causas de 4 jóvenes que se encuentran encarcelados desde el 2021 por participar en las protestas y pidió condenas más severas para los manifestantes en defensa de la revolución. Martí Noticias documentó la entrada de Roca San Pedro a través de la frontera de México y Estados Unidos en Brownsville, Texas. El sistema automatizado de información de casos de las Cortes de Inmigración muestra que Roca San Pedro tiene una audiencia preliminar en la Corte de Inmigración de Houston el próximo 9 de abril del 2025. Roca San Pedro ya tiene permiso de trabajo y bajo la ley de ajuste cubano, al año y un día, podrá convertirse en residente legal de los Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a una solicitud de comentarios de Martí Noticias. Adrián Díaz, cercano a Roca San Pedro y quien le sirvió como garante para su entrada a los Estados Unidos, tampoco respondió a una solicitud de comentarios. Un inquilino de un condominio en Houston, Texas, dijo que la ex fiscal vivió allí en meses recientes, pero dijo que desconocía hacia dónde se había mudado. La administración del condominio aseguró que sus políticas de privacidad le impedían dar información sobre los residentes actuales o pasados. Roca San Pedro abandonó Cuba junto a su hija pequeña y borró un perfil en sus redes sociales donde mostraba su férrea defensa al régimen cubano. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Roca San Pedro intervino en los casos de los presos políticos Adrián Quesada Flores, Geovanis Sepúlveda Martínez, Lesiani Heredia Salazar y Yadisley Rodríguez Ramírez, todos detenidos desde 2021. Javier Larrondo, director de la ONG Prisoners Defenders, dijo que la ex fiscal llevó a cabo la causa número 26 de 2022 del expediente de fase preparatoria 31 del 2021 por atentado y desacato contra los manifestantes. Roca San Pedro también ha sido señalada por encarcelar al opositor camagüeyano Bárbaro de Céspedes, al que le impuso un año y seis meses de prisión bajo acusaciones de desobediencia e instigación a delinquir por su participación en las protestas del 11 de julio. De Céspedes denunció a Radio Martí violaciones al debido proceso por la ex fiscal en su caso.
A las 12:15, vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, feliz inicio de semana, incluso también, por supuesto, para todos los que están en sintonía. Bueno, pues les comento que el trópico está bastante activo, hay varios sistemas en el Atlántico y también tenemos una nueva zona de bajas presiones que estará formándose y estructurándose durante los próximos días sobre el mar Caribe Occidental. Esta sería el área de mayor interés para la isla de Cuba y a pesar de que todo indica que estaría moviéndose sobre Yucatán hacia el Golfo, aún así puede estar dejando bastante lluvia y humedad sobre la mitad occidental de la isla, pero estaremos pendientes a su evolución y trayectoria. Recuerden que estamos iniciando ya prácticamente el mes de octubre, el penúltimo de la temporada ciclónica, y octubre también es muy peligroso para la isla. Bueno, pues les comento que durante este fin de semana lluvias aisladas en el territorio nacional, destacándose algunos acumulados como Punta del Este en Isla de la Juventud con 43 milímetros y Puerto Padre en Las Tunas con 32.5, mientras que la máxima del día de ayer se reportó en Jucarí en la provincia de Granma con 35.7 grados Celsius. Para hoy, bueno, pues débil influencia anticiclónica se mantiene dominando el tiempo en la isla y, por supuesto, la amplia zona de bajas presiones del mar Caribe Occidental hay que estar monitoreándola durante los próximos días, y es que está asociada a una onda tropical. Para hoy, un día propio del verano con algunas lluvias en la tarde. Amanecía con cielos parcialmente nublados, pero veremos en la tarde cielos mayormente nublados, sobre todo en la tarde-noche y en zonas del interior y sur del territorio. Para hoy, máximas de 32 a 34 grados Celsius superiores en el interior y la noche entre 24 a 27 grados Celsius. El viento variable débil con calma, combinado en la tarde con vientos de región este sureste, siendo más del sureste hacia el occidente de la isla, con poco oleaje en todos los litorales. Buenas tardes para todos.
Son las 12:17 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden dijo hoy estar en contacto con los gobernadores de Georgia y Carolina del Norte después de que varios estados se vieran afectados por el huracán Helene, que ha dejado más de 100 muertos y unas 600 personas desaparecidas. Con los detalles, Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de impresionante el impacto del huracán Helene en el sur del país y lamentó las numerosas bajas que dejó la tormenta. El mandatario aseguró que su administración brindará los recursos necesarios para atender la emergencia y anticipó que visitará la zona del desastre en los próximos días. El sector cercano a las montañas de Asheville, en Carolina del Norte, fue uno de los más afectados. En tanto, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, imploró a los residentes del oeste que evitaran viajar, tanto por su propia seguridad como para mantener las carreteras despejadas para los vehículos de emergencia. Más de 50 equipos de búsqueda se desplegaron por toda la región en busca de personas varadas. Paralelamente, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, sobrevoló la zona del desastre y dijo:
es desgarrador verlo. Lo que hemos visto con nuestros propios ojos es increíble. Me estoy asegurando de que la ayuda esté en camino y llegue lo más pronto posible. Hay muchos daños, hemos visto puentes que quedaron inservibles, carreteras que ahora están intransitables, y eso aísla a la gente y dificulta la tarea para que no puedan recibir servicios.
El huracán Helene tocó tierra el jueves en la noche cerca de la zona de Big Bend, en Florida, como un huracán de categoría 4 con vientos sostenidos que superaban los 200 kilómetros por hora. Luego, el ciclón se debilitó y avanzó rápidamente por Georgia, las Carolinas y Tennessee, donde las lluvias torrenciales inundaron arroyos y ríos, provocando inundaciones masivas en la región. Helen ha sido el ciclón tropical más mortal para ese estado desde 1989, cuando el huracán Hugo tocó tierra en el norte de Charleston, matando a 35 personas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 12:19 avanzamos en informaciones de América Latina. La opositora venezolana María Corina Machado ganó el premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El mundo tiene que entender que Maduro no es estabilizable.
María Corina Machado ganó el premio Václav Havel del Consejo de Europa. La líder opositora venezolana se convirtió el lunes en la primera latinoamericana en obtener este galardón, que reconoce las acciones en defensa de los derechos humanos. Machado, quien vive en la clandestinidad en su país, agradeció el reconocimiento y lo compartió con todos los que hoy luchan juntos por la causa de la libertad de Venezuela. Su hija, Ana Corina Sosa Machado, recibió en su nombre el galardón durante una sesión plenaria en Estrasburgo de esta institución no vinculada con la Unión Europea. La opositora de 56 años desempeñó un papel clave en la elección presidencial de Venezuela en julio. Aunque las autoridades proclamaron vencedor al presidente Nicolás Maduro, la oposición asegura que ganó su candidato Edmundo González Urrutia, quien terminó exiliándose en España el 8 de septiembre. Aunque Maduro aseguró el sábado que la líder opositora prepara su marcha del país, Machado, que suele salir de la clandestinidad en contadas ocasiones para participar en manifestaciones, reiteró el lunes que su intención es seguir en Venezuela.
México se prepara para el cambio de gobierno. La primera presidenta de su historia, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo este martes. Con los detalles, Sara Pablo.
Este lunes es el último día del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se va en medio de la polémica por la reforma al Poder Judicial que impulsó y con niveles de popularidad cercanos al 80% según las encuestas. El primer presidente de izquierda presume que durante su sexenio se logró que más de 9 millones de personas salieran de la pobreza, se ampliaron los programas sociales, se construyeron obras como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya, que no está completamente terminado. Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena, el mismo partido que el presidente, tomará posesión como primera presidenta de México este 1 de octubre. La política de 62 años, quien ganó la elección con cerca de 36 millones de votos, tiene estudios de licenciatura en física, maestría en ingeniería energética y doctorado en ingeniería energética por la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de casi 4 meses, desde que ganó los comicios, Sheinbaum recorrió el país acompañando al presidente López Obrador y ha dejado en claro que gobernará con los mismos principios de la autodenominada Cuarta Transformación, que habrá continuidad en el plan de gobierno y nada de regresiones ni marcha atrás.
La mayoría de las y los ciudadanos no quiere que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos. O la prepotencia o el influyentismo. No quieren que regrese ni la corrupción ni los privilegios. Ese es el mandato del pueblo de México y nos corresponde seguir haciéndolo realidad. El mandato es claro: continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para asistir a la toma de posesión de Sheinbaum llegaron a México diversos presidentes, entre ellos los mandatarios de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel. La delegación estadounidense estará encabezada por la primera dama, Jill Biden. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Precisamente en México, el huracán John dejó al menos 16 muertos tras su paso. Los detalles con la agencia AFP.
Al menos 16 personas murieron en el sur de México, principalmente en el balneario de Acapulco, tras el paso del huracán John. John golpeó 2 veces la costa del Pacífico, la noche del lunes a martes, como un potente huracán de categoría 3 de un máximo de 5, desatando deslaves e inundaciones en los estados de Guerrero y Oaxaca, y el jueves luego de que sus remanentes volvieron al océano y recuperaron fuerza de huracán antes de reingresar a México por el estado de Michoacán. La mayoría de los muertos se ha registrado en el puerto de Acapulco, donde sus casi 800.000 habitantes revivieron la pesadilla del huracán Otis, que destruyó el popular balneario, dejando decenas de muertos y desaparecidos hace casi un año. En esa región, marcada por altos niveles de pobreza, han sido desplegados unos 18.000 agentes, entre militares y personal de salvamento. Además, han sido rescatadas más de 5.000 personas que quedaron varadas en zonas de alto riesgo y más de 3.800 se encontraban en albergues, según Protección Civil Federal.
Necesitamos apoyo del gobierno, que nos preste una escalera más grande, que nos vengan a ayudar a regalarnos agua potable, agua de garrafón, para regalarlas a la gente que está haciendo fila con este sol que está saliendo.
Ante la situación, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo el martes, anunció que su primer viaje de trabajo será el miércoles a Guerrero para evaluar los daños del huracán.
Cuando son las 12:25 minutos del mediodía, pasamos a noticias internacionales. Israel elimina al líder de Hamas en el Líbano, Fateh Sharif. El ejército israelí habla de un ataque preciso. La milicia palestina asegura que también murieron tres miembros de su familia. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
Hezbollah nombrará lo antes posible al sustituto del veterano líder Hassan Nasrallah luego de confirmar su muerte en un ataque israelí durante el fin de semana. Desde entonces, el subjefe de la milicia islamista libanesa, Naim Qassem, aseguró que el grupo se mantiene preparado para cualquier invasión terrestre israelí. Haremos frente a cualquier posibilidad, dijo. Paralelamente, el ministro israelí de defensa, Yoav Galán, visitó las tropas del norte de Israel, a las que sugirió estar listas para una posible ofensiva terrestre, al tiempo que aseguró que la eliminación de Nasrallah representa un paso muy importante, pero no lo es todo, asegura. En tanto, y al sur del Líbano esta mañana, el ejército judío informó de la muerte de Fateh Sharif, el líder de Hamas en el Líbano. Desde Tel Aviv aseguran que fue eliminado en un ataque preciso, mientras que en un comunicado emitido por la milicia palestina afirmaron que junto a él también murieron tres miembros de su familia. Paralelamente, en Beirut, la capital del Líbano, un bombardeo atribuido a Israel sacudió el centro de la ciudad, matando a tres líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina, un grupo calificado como terrorista por Estados Unidos, el gobierno israelí y la Unión Europea. Este sería el primer ataque del Estado judío contra el núcleo urbano de la capital libanesa desde hace casi dos décadas. Frente al recrudecimiento de la situación en Oriente Medio y ante los miles de civiles damnificados, el Papa Francisco reaccionó y tachó de inmorales los ataques aéreos israelíes en el Líbano.
La defensa tiene que ser proporcional al ataque. Cuando hay algo desproporcionado, se ve una tendencia de dominar que va más allá de la moralidad. Incluso en la guerra hay una moral a respetar.
Y nos vamos ahora a nuestra sección de ciencia y tecnología, pues científicos han investigado un tipo de pérdida de memoria al envejecer, desconocido hasta ahora. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
Científicos norteamericanos han identificado y definido un tipo de pérdida de la memoria en las personas mayores que se ha venido confundiendo con la enfermedad de Alzheimer debido a que tiene síntomas muy parecidos, pero que constituye una enfermedad diferente, mejor tratable. La investigación la han realizado científicos de la clínica Mayo en Estados Unidos. El equipo ha establecido nuevos criterios para este síndrome de pérdida de la memoria en gente mayor, el cual afecta específicamente al sistema límbico del cerebro. A diferencia de la enfermedad de Alzheimer, con la cual puede confundirse, el síndrome neurodegenerativo amnésico con predominio límbico progresa de forma más lenta, tiene un mejor pronóstico y ahora está definido de manera más clara, todo lo cual ayuda a ofrecer un mejor tratamiento médico para estos pacientes. Antes de que los investigadores desarrollaran los criterios clínicos recién publicados en la revista académica Brain Communications, las características del síndrome solo podían confirmarse examinando el tejido cerebral después de la muerte de la persona. Los criterios propuestos proporcionan un conjunto de pautas para que los neurólogos y otros especialistas clasifiquen la afección en los pacientes que viven con los síntomas, ofreciendo un diagnóstico más preciso y con posibles tratamientos. Con los nuevos criterios clínicos, será más fácil mitigar los síntomas y ofrecer terapias más personalizadas para los pacientes que sufren de este tipo de deterioro cognitivo. Históricamente, ha sido típico ver a alguien de 80 años con problemas de memoria y pensar que esa persona puede tener la enfermedad de Alzheimer. Mucha gente todavía piensa así en estos días, explican los investigadores. Con este estudio estamos escribiendo un síndrome diferente que ocurre mucho más tarde en la vida. A menudo, los síntomas se limitan a la memoria y no progresan ni impactan a otras áreas cognitivas, por lo que el pronóstico es mejor que el de la enfermedad de Alzheimer. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Llegamos al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Mañana regresamos a las 12 del mediodía. Muy buenas tardes.